seguir donde terminó el miércoles pasado. Filipenses capítulo 2, verso 5. Haya pues en vosotros decir o pensar que hubo también Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, por la gloria de Dios Padre. Bueno, lo que veníamos considerando el último miércoles es cómo desde la situación de Dios respecto del Hijo de Dios encarnado en el personaje histórico de Jesús de Nazaret, como respecto de esta situación de Dios, que la ciencia se expresa con la frase siendo en forma de Dios, dijimos ya que el término forma todas las acusaciones eran falsas. Por eso, después de acusarle una vez, Pilato hablaba con Jesús y salía a la multitud y les decía: no hallo delito en este hombre. Incluso intentó conmoverles sometiendo a Jesús a escarnio, a vejación, pero creo que la finalidad que tenía Pilato es que le diese, sangrando, con una corona de espinas, con un sufrimiento como hombre impresionante, y que se conmoviese, porque él quería soltarlo y quería ponerlo en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? El proclamarse rey de los judíos era la mayor afrenta que se podía hacer al César romano. El César romano ya tenía en la época de Jesús la categoría de Dios. El emperador romano requería un culto divino y consideraba que su persona era ya divina. Por lo tanto, el único rey que existía en la tierra al que había que rendir culto y pleitesía era el emperador romano. Pero Pilato, que representaba al emperador romano allí en Judea, sabía que el sentido en el que Jesús declaraba que era rey no era un sentido que afrentase para nada al poder romano. Por lo tanto, la acusación de aquellos que le llevaron a Pilato en el amanecer de una mañana trágica, en un sentido, y espléndida en otro, porque fue la mañana de la muerte injusta, innoble, vejatoria y maldita de un inocente. Del inocente quizá, sin duda ninguna, más grande que jamás se haya sometido a una ejecución semejante. Era un inocente en el sentido absoluto y total. Pero por otra parte, una mañana espléndida, porque era inocente en cuanto a lo que los hombres le acusaban, pero era culpable delante de Dios. ¿Y de qué era culpable delante de Dios? O sea, si era inocente delante de los hombres, y era verdaderamente inocente, y por eso, aunque pueda parecer demagógico, Pilato hizo un ceremonial, si queremos, un tanto histriónico y teatral, de lavarse las manos delante de la gente diciendo: no quiero saber nada con la sangre de este justo. Eso no le justificaba a Pilato delante de Dios, porque luego iba a firmar la sentencia de muerte cuando le condicionasen seriamente en el campo de sus intereses políticos y de poder. Si a este sueltas, que era lo que Pilato quería, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Y ante esa presión, Pilato dijo: pero ¿voy a crucificar a vuestro rey? Nosotros no tenemos más rey que César. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, hasta el día de hoy. El pueblo de Israel está perseguido por una sombra del gran error que cometió hace 2000 años. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y a partir de ahí, el pueblo de Israel tiene una historia de exilio, de 20 siglos, una historia de exilio, hasta 1948, hasta mayo de 1948, y una historia de persecución, y una historia de sangre. Y no digamos después de que volvió, la historia de sangre que se sigue desarrollando. Bueno, pues su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pilato claudicó ante esta acusación: si a este sueltas, no eres amigo de César, y firmó la sentencia de muerte. Pero tuvo el valor de poner sobre la cruz del Calvario, en tres idiomas, la causa por qué moría aquel hombre que para él era inocente y que para él ya era más que un hombre. Pilato tenía unas inquietudes serias dentro de él. Intenta saber a través de Jesús qué es la verdad. Cuando Jesús le dice a una aseveración de Pilato: luego, tú eres rey, y Jesús dice: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y ahí Pilato hace una pregunta importantísima. Dice: ¿qué es la verdad? Propia de alguien que era romano y que tenía como herencia a la filosofía de los griegos. Propia de alguien que piensa y profundiza en cosas en que los filósofos griegos dividieron su vida intentando clarificar qué es la verdad. O más bien, Pilato pregunta: ¿qué cosa es la verdad? Si hay algo que sea la verdad. Pero no espera la respuesta de Jesús. Y no la espera porque va tomando conciencia, por lo que él ve y observa y entiende en ese diálogo con Jesús, los diversos diálogos que tuvo, porque el proceso duró mucho tiempo, duró horas, y lo que su mujer le dice, la mujer de Pilato, le dice: he tenido un sueño esta noche, no tengas nada que ver con la muerte de este justo, de este hombre. Y Pilato llega a pensar que Jesús puede proceder de un lugar que está más allá de esta vida y de esta tierra. Y por eso llega un momento que le dice, ¿dónde eres tú? Pero ya cuando hace esa pregunta, por parte de Jesús ya no hay respuesta. Y no la hay porque, en mi criterio, Pilato ya tenía todas las respuestas suficientes para saber delante de quién estaba y ante quién estaba. Bueno, pues puso, porque la ley romana exigía que la causa por la que se justiciaba a una persona tenía que costar allí. Jesús Nazareno, un retero puesto sobre la cruz, en hebreo, en griego y en latín. Jesús Nazareno, rey de los judíos. Claro, esa causa, leída desde Roma, era decir amén a la sentencia a muerte firmada por Poncio Pilato. Cualquiera que se declarase rey en el mundo entonces conocido, donde dominaba el Imperio Romano, era reo de muerte. Era un delito de lesa majestad, era reo de muerte. Por lo tanto, en ese sentido, Pilato estaba cubierto. Jesús Nazareno, rey de los judíos. Pero los judíos quedaron inquietos con ese letrero que se puso. Y fueron a ver a Pilato y le dijeron, no pongas Jesús Nazareno, rey de los judíos, sino escribe que él decía que era el rey de los judíos. Será distinto. Porque si Pilato escribe eso desde el punto de vista político y jurídico, hubiese tenido problemas, o hubiesen creado problemas. Es decir, como en los juicios, o sea, no valen las intenciones, hay que demostrar las cosas. Por lo tanto, no se condena a muerte a una persona que tenga un pensamiento. No se condena por pensamientos a las personas, desde el punto de vista de lo que es, digamos, las leyes de los hombres, leyes que todavía vivimos hoy de ellas, El derecho romano no ha desaparecido todavía y se le debe mucho de lo que es todos los desarrollos de códigos civiles y penales. Entonces di que él decía que era rey de los judíos. ¿Cuál fue la contestación de Pilato? Lo que he escrito es escrito. Con lo que quiere decir, para mí es el rey de los judíos. Entonces, si para Pilato era el rey de los judíos y le admitía como rey, y Pilato no podía admitir como rey más que a César, algo había visto en Jesús, algo había comprendido, algo había entendido de Jesús que iba mucho más allá, naturalmente, de las acusaciones infames y vergonzosas que hicieron para llevarlo a la crucifixión. Porque los judíos, en su tribunal del Sanedrín, de 72 personas, que era el tribunal político, religioso, digamos, que tenía el pueblo judío, el tribunal supremo que tenía el pueblo judío, donde se jugaban todas las cuestiones, digamos que el pueblo judío tenía, concedía una especie de autonomía que otros pueblos dominados por Roma no tenían. ¿Y por qué Roma había concedido este privilegio a los judíos? Pues que les resultaban peligrosos y le preocupaban, y quería, pues, cuanto más tranquilidad y menos movimiento hubiese, mejor. Sabía que no era un pueblo fácil de dominar y tenían esa concesión. Entonces el tribunal del Sanedrín se podía reunir, como se reunió, para juzgar a Jesús a una hora, digamos, que no era jurídicamente correcta. O sea, a Jesús se le juzgó a una hora ilegal. Se le juzgó durante la noche. Y además, se faltó a un principio fundamental que en algunas ocasiones que el Sanedrín acusa a Jesús de algo, alguien del Sanedrín que ya había, al menos era, sentía una empatía y una simpatía hacia Jesús, y al final después cuando muere resulta que dos miembros del Sanedrín hacen lo que los discípulos no hicieron. Los discípulos se esconden, se cierran en una casa por miedo a que los maten, y no era para menos, no era para menos, porque la causa de Cristo era gravísima y los que estaban con él también. Pero dos miembros del Sanedrín van a Poncio Pilato, especialmente uno llamado José de Arimatea y otro llamado Nicodemo. La historia de estos dos hombres, hoy tenemos que decir de estos dos hermanos en la fe, de hace 2000 años, está escrita en el Nuevo Testamento. Y José de Arimatea va a Pilato y entra a Pilato, y si leemos el texto literalmente, dice la Biblia, osadamente. Claro, José de Arimatea era un miembro del Sanedrín, no era cualquiera, era un hombre además rico, tenía poder social, económico, político, religioso. Pero osadamente le pide a Pilato, no va a Pilato, le dice, por favor, dame el cuerpo de Jesús. Te suplico que me des el cuerpo. No, osadamente, quiero el cuerpo de Jesús. Y Pilato se sorprende de que se pida el cuerpo de alguien que normalmente tardaría muchas más horas en morir. Era verdad que Jesús ya había muerto. Primero que los otros dos, que sepamos por la escritura que estaban en la cruz, que seguro que tardaron unas cuantas horas más en morir. Bueno, Pilato verifica eso, se sorprende y entonces le entrega a José de Arimatea el cadáver de Jesús. ¿Y para qué iba a José de Arimatea? Pues para enterrarlo en un sepulcro que tenía, propiedad de él, nuevo, etcétera. Pero también Nicodemo aparece en esa escena con especias aromáticas. Los judíos y los árabes, en cierto sentido parecido, no por poco son hijos del mismo padre, pues no meten a los... Bueno, ahora los árabes sí se ven en algunos países, pero... los judíos nunca han metido a nadie en un ataúd para enterrar. Los judíos entierran a las personas envueltas en una sábana, en unos paños, con especies aromáticas, etcétera, etcétera, como ungiendo a esa persona en el día en que se entierra su cuerpo, y así fue como enterraron a Jesús. Pero bueno, cuando el Señor Jesucristo es condenado por mentiras y por infamias, no porque Él fuese realmente una persona que mereciese la muerte, como según las leyes romanas merecían los otros dos que estaban crucificados. Que no quiero decir yo que las leyes romanas fuesen justos con ellos, pero al menos uno de ellos reconocía, nosotros padecemos justamente. Pero este ningún mal hizo, y se lo decía el uno al otro. Entonces, ante los hombres se crucificó a un inocente 100%, pero ante Dios a un culpable. Y a un culpable, el mayor culpable de toda la historia de la humanidad, porque asumió los pecados de todos nosotros. Y cuando decimos la palabra pecado, hablamos de errores, de fracasos, de frustraciones, pero sobre todo hablamos de que pecado es la transgresión de la ley de Dios. Y la ley de Dios, pues ya sabemos lo que los 10 mandamientos dicen, y los 10 mandamientos, como los tenemos en la Biblia, que hay que leerlos en Éxodo capítulo 20 y en otro capítulo de Deuteronomio, pero en Éxodo capítulo 20 está allí los 10 mandamientos. Escritos de una manera clara, y nadie se puede librar, porque nadie es capaz de vivir en esta vida sin faltar a esos 10 mandamientos. Jesús no faltó nunca, era inocente, pero delante de Dios era culpable, porque al hacer suyos nuestros pecados, el que no tenía pecado se hizo pecado por nosotros, para que nosotros pudiésemos ser justificados delante de Dios en él, en su muerte y en su resurrección. Muere por nuestros delitos y pecados, paga, y una vez que paga, Dios le levanta de entre los muertos porque ya la humanidad a Dios no le debe nada si acepta el sacrificio de Cristo en lugar de cada uno de nosotros. Bien, pues para poder morir tenía el Hijo de Dios que pasar desde la forma de Dios a la forma de esclavo. Y eso es todo un proceso. Siendo en forma de Dios, la realidad y manifestación de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Ya dijimos el otro día, no pensó que por considerarse Dios estaba usurpando nada porque era Dios, sino que se despojó. Y aquí viene una palabra profundísima donde todos los grandes estudiosos de todos los tiempos pues han tenido que detenerse y aceptar lo que la Biblia dice, porque dice que siendo en forma de Dios, la realidad de manifestación de Dios mismo se vació. ¿Qué quiere decir? ¿Dejó de ser Dios cuando se encarnó? No, pero se vació. Y el sentido que se le ha dado bíblicamente, con el que yo estoy más identificado, es el de que vino como si no fuera Dios, pero siendo Dios. Actuó no representando nada, sino realmente como si no fuese Dios, pero siendo Dios. Así que las cosas que Jesús hizo, no las hizo porque era Dios, sino porque era el Hijo de Dios en cuanto al personaje histórico Jesús de Nazaret, que había nacido de una mujer que Dios utilizó para su embarazo, para su gestación, para que naciese Jesús de Nazaret. El encuentro entre el Espíritu de Dios y esta persona y esta mujer, que era una mujer pecadora como las demás, pero que Dios escogió para ser la madre de Cristo, del Cristo, del Mesías, del que iba a ser el Salvador del mundo, pues nació sin pecado. Pero no porque ella tuviese pecado. El que no tenía pecado es el que nació. Digamos que el Espíritu de Dios santificó la parte de esta mujer que Dios tomó para que se produjese un embarazo. Bueno, esto nos llevaría a cosas muy profundas en las que yo no quiero entrar más hoy, sino que se despojó, en este sentido se vació a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Imaginémonos, por poner un ejemplo que queda muy lejos de la realidad y que además ha ocurrido algunas veces en la historia, que un rey de un pueblo, el que sea, y esto ha ocurrido históricamente algunas veces, se va del reino, y en el reino ocurre una serie de desastres y de alteraciones, y tarda años en volver, y cuando vuelve disfrazado y vuelve y se comporta como si fuese un mendigo desde el punto de vista humano. Por comportarse de esa manera dejaba de ser el rey para nada. Seguía siendo el rey, pero se comportó, y hay hechos históricos avalados de esto que cuento, de diversos países, como si fuese un esclavo, como si fuese un criado, pero no dejó de ser rey. Y en su momento llegaba un momento determinado, entonces vamos a decir que la gente pudo ver que aquel que volvía y parecía que era una persona cualquiera, resulta que era el rey que se había marchado hace mucho tiempo. Este es un ejemplo muy lejano de lo que aquí quiere decir. Dice que no tuvo por usurpación el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No consideró que robaba nada a Dios al considerarse Dios, porque lo era. Eso es el sentido. Sino que se despojó, se vació a sí mismo, tomando forma un hombre de verdad, no como decían los gnósticos cristianos, que tenía la figura de hombre, pero que no era un hombre, que era espíritu, que un cuerpo de verdad real, Jesús de Nazareno lo tuvo. ¿Y por qué se hizo hombre? Porque para redimir a los hombres tenía que morir. Y para morir tenía que hacerse hombre primero. Pero tal y como él nació, no hubiese muerto nunca y nadie le hubiese podido matar. Igual que no hubiese muerto el primer hombre formado por el varón y la primera mujer, Adán, si no hubiesen cometido su transgresión y su caída. El día que comierais de esto moriréis, pero si no hubiesen comido, no hubiesen muerto. El segundo Adán no tenía que morir, pero como tenía que morir, tenía que hacerse hombre, primero. Y segundo, tenía que identificarse con nuestros delitos y pecados y hacerse pecado por nosotros. Y en uno de los salmos mesiánicos que hablaban, escritos por el rey David, del Mesías del futuro, es el Salmo 22 y el Salmo 69, en esos salmos se habla de qué condición llegó a estar. Cómo el mismo Jesús de Nazaret, el mismo Cristo, se veía a sí mismo cuando en los salmos se escribe, pues 500 años antes de que esto ocurra, yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y desechado del pueblo. O sea, la condición a la que Jesús llegó fue la de hacerse pecado por nosotros. Y ahí tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, es decir, igual que los hombres, exactamente igual que los hombres, era un hombre de verdad, solo que sin pecado, y estando en la condición de hombre de verdad, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte. Es decir, el paso quizá más trágico, más doloroso, más profundo que Jesús experimentó fue cuando, llegado a determinado momento de su ministerio, tuvo que decidir identificarse con los pecados de los hombres y hacerse pecado. Por eso cuando llega a Getsemaní y él ha estado durante 3 años largos diciéndole a sus discípulos que es necesario que el Hijo del Hombre muera, sea condenado por los hombres, sea justiciado, sea crucificado y que resucite al tercer día. O sea, él de antemano anuncia para qué ha venido. Dice, yo he venido no para cumplir mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió, de mi Padre. Y la voluntad del Padre era que su Hijo diese la vida por todos y cada uno de los seres humanos, lo que quiere decir por todos y cada uno de nosotros. Si cada uno de nosotros pudiésemos retroceder en el tiempo, esto que se llama el túnel del tiempo, ir hacia atrás y ir aquel día en que Jesús de Nazaret fue crucificado, cuando la ciudad de Jerusalén estaba celebrando los días de la Pascua, y cuando era una ciudad cosmopolita con personas venidas de todas las partes del mundo y había miles, cientos de miles de personas en Jerusalén en aquellos días, y hubiésemos ido hasta la cruz del Calvario que estaba en las afueras de la ciudad de Jerusalén, en el monte Gólgota, un montículo quizá sobre todo pues de piedra, el lugar llamado de la calavera, porque de perfil ese montículo parece una calavera. En el día de hoy se puede ver un montículo con esta facies de la calavera, que probablemente es el lugar donde Jesús fue crucificado. Y pudiésemos acercarnos a Jesús y mirarle, nos hubiese ocurrido una cosa muy importante, porque estaríamos viendo a Jesús clavado en la cruz. Y en la medida que nos acercásemos más y nos acercásemos más, terminaríamos viendo una cosa que probablemente nos espantaría. Terminaríamos viendo que quien estaba clavado en esa cruz era cada uno de nosotros. Terminaríamos viendo a nuestra persona clavada en esa cruz. Porque eso fue lo que él hizo. Clavó en la cruz el cuerpo del pecado. Nuestras personas. y por lo tanto asumió nuestros pecados y nuestros delitos, y la paga del pecado es la muerte, y por lo tanto el que era inocente delante de los hombres, aunque le consideraron culpable y firmaron una sentencia de muerte, pero fraudulenta, delante de Dios era culpable, y era muy culpable, porque para eso había venido, para tomar nuestras culpas, nuestros delitos, nuestros pecados, nuestros errores de verdad y clavarlos en una cruz. Pablo decía algo que cada uno de nosotros podemos decir: con Cristo he sido juntamente crucificado. Y lo decía quien había perseguido a los cristianos antes de ser cristiano él. Y había dado su voto para que se matase al primer mártir del cristianismo, Esteban, cuando él perseguía a los cristianos de casa en casa y los hacía incluso blasfemar creyendo que hacía un favor y una obra para Dios. Con Cristo he sido juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vivo Cristo en mí. Y en otro momento de esta carta a los Gálatas, donde está el texto que yo he citado, dice que en la cruz del Calvario yo he sido crucificado para el mundo, en la persona de Cristo, y el mundo ha sido crucificado para mí, en la persona de Cristo. Por lo tanto, si nosotros no entendemos, los que decimos que creemos en Jesús como nuestro Salvador, que hemos muerto con Cristo en la cruz, pues no estamos entendiendo lo esencial de la salvación. Porque es verdad que nos enterró en su muerte, en su bautismo de muerte nos sepultó, pero también es verdad que cuando resucitó, resucitamos con él. Y por eso sabemos que en el futuro nosotros vamos a resucitar, aunque tengamos que pasar por la muerte. Que no todos pasarán por la muerte. Cuando el Señor venga, vivirán creyentes en esta tierra que no pasarán por la muerte. Serán transformados como los que resuciten, pero no pasarán por la muerte. Algunos, dice el apóstol Pablo, no morirán, sino que serán transformados. Con la misma transformación de los que hayan muerto antes, por el procedimiento que hayan muerto. Poco importa que les hayan enterrado en la tierra, que les hayan quemado, que les hayan tirado en el mar, o que les hayan incinerado, o cualquier procedimiento. Todo el mundo va a resucitar, con un cuerpo no como el que tenemos ahora, sino con un cuerpo inmortal, semejante, igual que el cuerpo de Cristo. Porque hemos muerto en el cuerpo de Cristo y hemos resucitado en el cuerpo de Cristo también. Y por lo tanto nuestro cuerpo, como dice el apóstol Juan, exactamente igual que el del cuerpo de Cristo. Bien, pues, estando en esta condición de siervo, de hombre, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vemos todo el proceso, ¿no? Forma de Dios, no considerar que por creerse Dios estaba robando nada a Dios, vaciarse, o sea, viniendo como si no fuese Dios, pero siéndolo, forma de siervo, forma de hombre, humillándose a sí mismo, haciéndose delante de Dios culpable por asumir nuestros delitos y pecados. Por eso cuando llega a Getsemaní dice: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, mas no se haga como yo quiero, sino como tú. Y eso lo dice varias veces, hasta al final dice: Padre, si no es posible, hágase su voluntad. Como hombre, como Jesús de Nazaret, lo más terrible para quien era una persona sin pecado era contaminarse con el pecado y hacerse pecado. Y ahí se decide esa identificación. En ese huerto de los olivos, es una ladera, el monte de los olivos, que está llena de olivos hasta el día de hoy. Los mismos que había prácticamente en la época del Señor Jesús. O sea, no, eso no ha cambiado prácticamente nada. En cualquier lugar de la ladera de ese monte estaba un lugar donde él iba con mucha frecuencia. Y allí, pues pasa por una agonía tan seria, como decir, mi alma está muy triste hasta la muerte. Que algunos traducen, mi alma está muy triste hasta la muerte, hasta desear morir. Es decir, como si Jesús estuviese pensando, preferiría morir antes de contaminarme con el pecado que me va a llevar a la muerte, pero morir de otra manera. Pero no había otra manera. Dice el autor de la epístola de la carta a los Hebreos, lo estudiamos en su día, que así por cuanto los hijos, los seres humanos, participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Dice, porque ciertamente no solo socorrió a los ángeles caídos que se rebelaron contra Dios, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, es decir, a nosotros. Así que esta identificación le llevó a la muerte, y una vez que pagó a Dios lo que nosotros debíamos, Dios lo exaltó a lo sumo, vino la resurrección que él había anunciado a sus discípulos que ocurriría, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. El nombre que es sobre todo nombre es el nombre de Jesús, pero es el nombre de Jesús como Señor de todo, Señor de las personas, Señor de las familias, Señor de los pueblos, Señor de la creación, Señor de todo. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra. Los cielos se refiere a todo el cosmos, la tierra, y debajo de la tierra. Habla de los subterráneos. Muy difícil dilucidar a qué se refiere eso. Pero si hablamos del cosmos y todo lo que contiene, en el nombre de Jesús, un día, cuando Él vuelva, y volverá, igual que vino la primera vez, así vendrá la segunda. Cuando Él llevó aquellos discípulos más cercanos, aquellos 11 que quedaban a las afueras de Jerusalén, al monte de los Olivos, a lo más alto de este monte, que se llama monte, pero es nosotros no es un monte muy alto, se sube en media hora. Cuando los llevó allí, de repente desapareció, y vieron cómo ascendía y una nube lo cubría de sus ojos, y aparecieron unos ángeles, porque ellos estaban un tanto, pues digamos que no entendían todavía perfectamente lo que estaba ocurriendo, y aparecen unos ángeles y dice: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Como si aquella expectación les hubiese descolocado un poco. Dice: este mismo Jesús que habéis visto ir al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. Así que un día, y la palabra de Dios lo repite en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Zacarías, en los capítulos finales, un día volverá y pondrá sus pies sobre el monte de los Olivos, y se establecerá el reino de Dios de una manera total en todas las facetas sociales, económicas, éticas, morales, políticas y, por descontado, espirituales. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, el Kyrios en griego. Este es el nombre que es sobre todo nombre. Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El Señor de las personas, sobre todo de aquellos que le hemos aceptado como nuestro Salvador y como nuestro Redentor. El Señor de las familias, sobre todo aquellas familias que han aceptado a Jesús como su Señor, el Señor de los pueblos. Le quieran aceptar o no le quieran aceptar, un día las rodillas de los más poderosos se doblarán delante de aquel que fue crucificado como siendo un malhechor, siendo el hombre más justo que jamás existió en esta tierra. Pero era más que un hombre, pero para morir en la cruz tuvo que pronunciar aquellas palabras: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, cuando durante unas horas hubo tinieblas en aquella parte de la tierra, hubo oscuridad durante 3 horas. Dios mío, que fue un grito. ¿Por qué me has abandonado? Es el primer texto del Salmo 22 que escribió David. En arameo es Eli, Eli, Lama Sabactani, o Lama Sabactani, que traducido es Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y San Agustín, traduciendo el primer texto del Salmo 22 de David, que cita a Jesús en la cruz, cuando llega un momento, digamos, álgido, y poco después va a morir, ya va a decir, de las 7 palabras que Jesús, o frases que pronunció en la cruz, quedan muy pocas después de esta 4ª palabra, solo quedan 3. Cuando hay esa oscuridad, ocurre una serie de fenómenos allí en la tierra de Palestina, que luego los hombres van a comprobar. Pero San Agustín traduce ese primer texto del Salmo 22 de esta manera: Dios mío, mírame, ¿por qué me has abandonado? Es decir, que no es que Dios como Padre le abandonase, que le tuvo que abandonar. No es que el Espíritu Santo como Dios le abandonase, que le tuvo que abandonar. Es que Él, que era el Hijo de Dios, como Dios, no solo una vez se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y muriendo en una cruz, sino que también se abandonó a sí mismo. Él, como Hijo de Dios, también se abandonó a sí mismo. Dios no puede morir. Jesús de Nazaret, como segundo Adán, en quien el Hijo se encarnó, sí podía morir. Y podía morir si se contaminaba con el pecado, igual que podía morir el primer Adán una vez que se contaminó con el pecado. Por lo tanto, ahí hay, digamos, un fondo trágico, pero trascendente y fundamental, del que el cristianismo de hoy está totalmente vacío. La gente puede ir a los lugares religiosos que se llaman iglesias, cuando las iglesias son las personas creyentes que constituyen el cuerpo de Cristo en un lugar determinado. No son los edificios, son las personas. Las personas creyentes son miembros, o somos miembros del cuerpo de Cristo, y eso es la iglesia. Pero en los centros llamados iglesias ya no se predica el Evangelio de Jesucristo y de este crucificado. El apóstol Pablo, escribiendo a los corintios, decía: cuando estuve entre vosotros no quise saber otra cosa que a Cristo y a Cristo crucificado, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo tenía muchos conocimientos, mucha cultura, podía haberles dado digamos muchas predicaciones con muchos ingredientes que no servían absolutamente para nada. La gente se denomina cristiana sin saber ni quién es Cristo ni cómo llega uno a ser cristiano. Hay que reconocerse pecador delante de Dios, hay que reconocer que somos incapaces de pagar a Dios la deuda que tenemos con Él, y hay que admitir por gracia que Dios nos salva por la muerte y la resurrección de su Hijo y nos regala la salvación. Pero para eso hay que arrepentirse, hay que cambiar la mente, la manera de pensar, que en eso consiste la conversión. Confesar que Jesucristo es el Señor. Y cuando el apóstol Pablo escribía a los romanos, decía, digamos, concretizando el asunto central del Evangelio, que si creyeres con tu corazón y confesares con tu boca, vamos a leer el texto porque lo expresa de una manera tan magistral que no quiero yo poner ninguna palabra mía, y ya terminamos. Dice lo siguiente: esta es la palabra de fe que predicamos, escribe los romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, o más literalmente, a Jesús como tu Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, para ser justificado delante de Dios, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Bien, terminamos aquí esta porción de Filipenses 2. El próximo miércoles seguiremos, si Dios lo permite, con otra porción cristológica fundamental del Nuevo Testamento.